Al contrario de lo que muchos ilusos piensan, si ponemos los pies en el suelo y somos prácticos, tendremos que decir y estar de acuerdo con que no puede haber libertad si no hay ley. Muchos piensan que si no hay ley, entonces tendremos libertad y podremos hacer todo lo que nos da la gana, porque eso significa que somos realmente libres. Pues en la práctica eso no es así. La ley garantiza la prosperidad de una sociedad. La ley hace que todos los ciudadanos sean iguales delante de la estructura legislativa que hace y que evita que unos se aprovechen de otros. La ley protege jurídicamente a los miembros de la sociedad ante los abusos que de una parte o de otra puedan venir. La ley hace que el derecho prevalezca y que reine el imperio de la ley. Esto es lo que funciona en todos los países que quieren promover el bien de sus ciudadanos. Si viviéramos en un país, como tristemente los hay, donde el presidente se pasea tranquilamente por la calle y le gusta un edificio y dice, expropiase ese edificio, y ve allí una casa y dice, expropiase esa casa, y más adelante ve tu casa y dice, expropiase esa casa, ¿vosotros qué pensaríais de un país que actúa, como hoy actúan muchos países, de esta manera? Pues que no hay ninguna protección legal, que da absolutamente igual lo que hagas, porque en cualquier momento puede venir el caprichoso de turno y quitarte absolutamente todo lo que tienes y evitar así que la sociedad prospere. No podrías invertir en un país sin protección jurídica. No podrías prosperar en un país donde la ley no es la que se dicta para todos sus ciudadanos. No puedes vivir sin un criterio que proteja tus decisiones en libertad y que te proteja la ley de aquello que haces, porque lo estás haciendo de una manera legal que corresponde al sentido común y a la práctica que entre los ciudadanos se ha aprobado. Esto mismo que ocurre con los hombres, es decir, que necesitamos una ley que permita la convivencia, ha sido tomado del ejemplo que vemos en Dios. Dios nos ha dado su ley. En su misericordia, Dios ha previsto que nosotros podamos relacionarnos con Él y con nuestros semejantes a través de unas disposiciones que Él ha establecido en estos 10 mandamientos. Esta ley nos permite vivir en paz, esta ley garantiza nuestros derechos, a la vez que nos muestra las obligaciones que tenemos en medio de nuestro mundo para con nuestros semejantes y para con nuestro Dios. Esta es la ley que Dios ha establecido para que todo funcione. Son muchos los que atacan la ley de Dios. Y atacándola no hacen sino mostrar su absoluta ignorancia y su completa corrupción moral e intelectual. No podemos prosperar sin unas leyes que rijan la convivencia. Un país no puede prosperar sin leyes. Una sociedad no puede prosperar sin leyes. Y eso es lo que Dios ha instituido para el hombre. El resumen de su voluntad está expresado en los 10 mandamientos, que es la ley que él ha puesto para todo hombre. Por lo tanto, esta ley rige para todos. Da igual que sean blancos, negros, que vivieran hace 100.000 años, o mejor dicho, 1.000 años, o que vivan dentro de otros 1.000, da igual la época en la que el hombre tenga que vivir, da igual el país en el que haya nacido, da igual su color de piel, da igual el idioma que hable, da igual, absolutamente todo da igual. Dios ha puesto la ley para que el hombre la cumpla. Ya hemos visto cómo el primer mandamiento se refiere al objeto de nuestra adoración y nos prohíbe adorar ídolos. El primer mandamiento nos prohíbe adorar ídolos. El segundo mandamiento se refiere a la manera en la que esa adoración debe desarrollarse y nos prohíbe adorar ni siquiera al Dios verdadero de manera indigna, es decir, nos prohíbe adorar al Dios verdadero representado en imágenes. No te puedes inclinar delante de ninguna imagen ni la puedes honrar. No que la adores, no, 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 que no te inclines. Incluso el inclinarte ya está prohibido por el mandamiento. El tercer mandamiento nos habla de la reverencia que hemos de tener para adorar el nombre de Dios. No podemos blasfemar el nombre de Dios con pensamientos, con palabras, con hechos, por acción o por omisión. En todos estos mandamientos vemos el tipo de relación que Dios demanda, lo que Dios demanda del hombre. El cuarto mandamiento, que es el que estamos estudiando, estipula el tiempo específico que se requiere para manifestar ese amor especial del que nos ha hablado Dios en los 3 primeros mandamientos. Dios precisa que le adoremos. La gente que es creyente dice que ama a Dios, pues Dios establece en estos tres primeros mandamientos, cómo debe ser adorado, cuál es el fruto del amor que espera de aquellos que dicen creer en Dios. De todas formas, aquellos que dicen no creer en Dios serán juzgados por la misma ley. Es decir, el que yo no esté de acuerdo con la ley de mi país no me exime que no tenga que cumplir la ley. Da igual que esté de acuerdo o que no esté de acuerdo. Da igual. La ley se establece. No me preguntan si me parece bien o me parece mal. La ley existe. Por lo tanto, si yo violo la ley, si yo quebranto la ley, soy culpable delante del juez. Y voy a acabar en un sitio donde jamás quise imaginarme. Esta ley, los 10 mandamientos, se presenta tan unida entre sí que si nosotros violamos uno de los mandamientos, uno solo, como está encadenada, estamos violando todo el cuerpo de la ley. La ley es un todo legislativo. Si violamos uno, violamos todo. En el Nuevo Testamento se nos enseña que los 10 mandamientos siguen vigentes en nuestros días como norma de vida para los hombres. Siguen vigentes, siguen de forma actual. Y uno de estos mandamientos nos dice que tenemos que trabajar 6 días en la semana y dejar aparte uno para nuestra comunión con Dios. Se establecen 2 periodos de tiempo. 6 días trabajo, 1 día adoración. 6 días trabajo, 1 día adoración. Por lo tanto, el amar a Dios de una forma práctica incluye la obediencia de este mandamiento. Como decía al principio, como hemos repetido, como seguiremos repitiendo hasta la saciedad, este mandamiento es el más violado por el pueblo cristiano. Yo soy hijo de Dios, sí. Yo amo a Dios, sí. ¿Qué harías tú por Dios? Todo. Pero el domingo no voy a la iglesia. El domingo me congrego con mis hermanos para adorar a Dios. El domingo no guardo el día del Señor. El domingo es que tengo tantas cosas que hacer, pero eso sí, amo a Dios. Si queremos engañarnos, podemos hacerlo tranquilamente cuantas veces queramos. Pero esto es un mandamiento. Los mandamientos están puestos para obedecer la forma de vida que a Dios le agrada. Y nosotros estamos, ya que decimos encima que somos cristianos, estamos más que obligados a observar lo que Dios en su palabra nos dice. Así que el amar a Dios de una forma práctica incluye la obediencia de este mandamiento. La adoración a Dios en su día no ha sido dejada tampoco a la conveniencia del hombre. Dios lo ha dispuesto en el decálogo de forma expresa y lo ha puesto al mismo nivel que no matarás. La gente dice, ¡guau, un asesino! ¡Guau! Se tiran de los pelos. Pero alguien viola el día de reposo y no pasa nada. Nada. No podemos dejar que sea nuestro corazón el que nos diga qué mandamientos podemos guardar o no guardar, porque Dios ha establecido qué mandamientos hay que guardar. No lo pone a nuestra disposición o criterio a ver qué nos parece. No, ya están. Y también nos indica cómo se debe de guardar este día de forma apropiada, porque es Dios quien ha establecido la importancia de este día y lo que debemos hacer este día. No lo establece el hombre, lo ha establecido Dios. A lo largo de nuestras exposiciones hemos visto 4 aspectos básicos para observar correctamente, para guardar correctamente este mandamiento. El primer argumento que vimos fue que el día de reposo fue instituido en la creación. Ni más ni menos que en la creación, antes de que el hombre fuera creado, Dios ya instituyó el día de reposo. Por lo tanto, parece que es algo importante para Dios. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto, el hombre tiene la obligación moral de obedecer lo que Dios ha instituido. Dios hizo toda la creación en 6 días y el séptimo descansó de lo que había hecho y estableció con esto, con su ejemplo, estableció un modelo que el hombre tendrá que seguir por todas sus generaciones mientras que esté en el mundo. Tiene que seguir este modelo que Dios ha establecido en la creación. Pero Dios no se limitó en el paraíso a dejarnos un ejemplo con este día, sino que también nos dice la Escritura que Dios bendijo este día y lo santificó. No solamente dejó el ejemplo, sino que arrojó sobre él una bendición especial. Al ser instituido en la misma creación, se pone de manifiesto que el día de reposo fue instituido para el hombre como hombre, no fue instituido para el judío, porque muchos dicen, bueno, estas leyes tienen que ver con los judíos, pero en la creación el judío estaba, en la creación se creó a Adán, que era un hombre, y de ahí venimos todos, judíos y no judíos. Por lo tanto, el día de reposo fue instituido para el hombre, no para el judío, para el hombre. En segundo lugar, vimos que el día de reposo fue incluido en el decálogo para darle mayor autoridad. El decálogo son los 10 mandamientos. Ahí encontramos el resumen de la ley moral de Dios. Y esta ley es un reflejo del carácter santo de Dios. Y como el carácter de Dios es inmutable, la obligación de cumplir esta ley es también inmutable. No ha pasado de moda. no llegó hasta la venida de Cristo, como dicen muchos, y a partir de la venida de Cristo ya podemos violar todas las leyes porque nosotros no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Ya todo se nos perdona. Podemos violar la ley tranquilamente porque Cristo ya la cumplió por nosotros. ¿No es esto lo que enseña la Escritura? Estuvimos hablando de las leyes ceremoniales y de las leyes civiles, que sí, especialmente la ceremonial acabó con Cristo y la ley civil acabó con Israel cuando dejó de ser nación. Pero la ley moral no ha acabado. Y uno de los mandamientos que tenemos en esa ley moral nos dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. Así que de la misma manera que la ley prohíbe robar, que prohíbe matar y que prohíbe adulterar, esa misma ley prohíbe el que usemos el día de reposo como a nosotros nos parezca oportuno. Establece qué es lo que hay que hacer el día de reposo. El tercer argumento que vimos es que el Señor Jesucristo ratificó la obligación que tenían sus discípulos de guardar el día de reposo. Más aún, vimos como en Juan 5, en medio de una controversia respecto a esta enseñanza, el Señor declara que su voluntad y su carácter, lo que Él estaba enseñando y cómo lo estaba enseñando, no eran distintos respecto a la voluntad y al carácter del Padre. Había unidad en el mensaje que se estaba anunciando. Por esto, cuando Pablo dice que está bajo la ley de Cristo, no se refiere a otra ley sino a los 10 mandamientos. Cristo y el Padre son uno en esencia. La voluntad de Dios son los 10 mandamientos y la voluntad de Cristo son los 10 mandamientos. A lo largo de la historia estuvimos viendo cómo este día ha tenido también diversos significados. Los patriarcas conmemoraban la obra creadora de Dios. Ellos recordaban en el día de reposo lo que Dios había hecho creando los cielos y la tierra. Cuando guardaban el séptimo día de la semana, recordaban precisamente el aspecto creador de Dios. No penséis que hoy solamente salen muchos diciendo: Dios no existe, Dios no ha creado nada. No, ya en tiempo de los patriarcas también lo decían. O sea, que el hombre no ha evolucionado mentalmente en nada más. Ha evolucionado en la tecnología. Pero en la mente y en el corazón sigue siendo el mismo que ha sido desde el momento en el que pecó, después de que fue creado. Esto para los patriarcas. Para el pueblo de Israel, no solamente era un recordatorio que Dios creó los cielos y la tierra, sino también era el día en el que recordaban, en el que conmemoraban que habían salido de la esclavitud de Egipto, que Dios les había libertado de la esclavitud, que habían salido a la tierra prometida. Por lo tanto, el Sabbat para el pueblo de Israel conmemoraba al Dios creador, pero también al Dios libertador. Para nosotros, los creyentes, en este día conmemoramos una nueva creación, conmemoramos una nueva redención. Por eso no guardamos el día que los patriarcas guardaban, ni tampoco guardamos el día asignado para el pueblo de Israel. Guardamos el día que Jesucristo se levantó de la tumba victorioso, sellando de este modo la redención. Nos libertó de la esclavitud, nos sacó de la tumba, nos sacó de la muerte espiritual en la que estábamos y nos dio vida. ¿Cuál es el día en el que Cristo resucitó? El primer día de la semana. ¿Cuál es el día que se reunían los apóstoles para conmemorar la resurrección de Cristo, para partir el pan, para las ofrendas, para las oraciones, para la predicación de su palabra? El primer día de la semana. El día de Pentecostés fue el primer día de la semana. El día que se hicieron las grandes cosas en la iglesia, las conversiones, fue el primer día de la semana. Y decíamos también que en este día hemos de cuidar adecuadamente nuestro corazón, anticipándonos con gozo a la llegada de este día. Este es el día en el que podemos, sin impedimentos, sin todos los impedimentos de la semana, tener comunión con aquel que ama nuestra alma y con aquellos que, igual que nosotros, han sido traídos a la comunión de la iglesia. Podemos reunirnos con nuestros hermanos, entonar nuestras alabanzas delante de Dios, exponernos todos como unidad, como cuerpo, al mensaje de su palabra y ser edificados en la fe. Este es un día especial, porque Dios se manifiesta de forma especial. En este día podemos alimentarnos de la palabra de Dios a través de las exposiciones que el pastor ha preparado para que degustemos los manjares de las Escrituras. Es el día que disfrutamos un anticipo de lo que va a ser nuestra vida en el cielo, cuando todo el pueblo de Dios, el pueblo redimido, se congregue delante de Dios. Es un día santo. Dios lo ha santificado. Es un día santo. Dios lo ha apartado. A través de toda la Escritura vemos que Dios santificó este día, lo apartó de su uso común para un uso especial y puso este día como un medio de santificación para su pueblo. Las bendiciones que Dios pronuncia, sabéis que tienen el poder de impartir el favor que prometen. Si yo digo: os voy a dar a cada uno 1.000 euros, es mentira. Pero si Dios dice, te voy a bendecir, te bendice. Y eso es lo que Dios hace con este día. Dios bendice este día. Y Dios tiene el poder de impartir la bendición que promete. Dios bendijo a Abraham y le prometió que de su descendencia sería como la arena del mar, como las estrellas de los cielos sería su descendencia. Abraham era viejo y Sara era anciana. Y encima era estéril. En su época de poder tener bebés no había podido, era estéril. Y los dos eran ya viejos, rondando los 100 años. Y Dios le dijo, de tu descendencia haré que venga el Salvador. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Tu descendencia será numerosísima. Uno podría decir, si somos viejos, como pensó Sara. Pero Dios hizo que su promesa se cumpliese. Fue la boca de Jehová la que pronunció la bendición, y la bendición vino. De la misma manera, cuando Dios bendijo el día de reposo, lo estaba invistiendo con una promesa de prosperidad, tanto física como espiritual, para todos aquellos que observan este día adecuadamente. Es una promesa que Dios ha dado a su pueblo. Por lo tanto, este no es solamente un día santo donde Dios ha impartido esa promesa de prosperidad, sino que también es una fiesta solemne. Es un día festivo. Es un deber del creyente considerarlo no solamente como una carga, que a muchos les supone una carga, qué fastidio tener que ir a la iglesia, qué fastidio tener que reunirme con los hermanos, qué fastidio no poder hacer hoy lo que quiero. Estoy deseando salir para hacer lo que me dé la gana. Hoy es un día de fiesta. ¿Alguien, recordáis a alguien que vaya de fiesta y que diga qué fastidio es esta fiesta? Cuando alguien va de fiesta va súper alegre, se pone sus mejores ropas, se pinta lo mejor que puede, se perfuma y se va a la fiesta. Vamos a disfrutar. ¿Ocurre eso también cuando venimos a la casa del Señor para reunirnos con nuestros hermanos? La fiesta comienza a tal hora y todos están antes de que empiece la fiesta, ya están. Están esperando el gran acontecimiento de unirse con todos aquellos que van a tener un espíritu festivo. Por lo tanto, este día requiere que nos preparemos, que estemos expectantes para la llegada de este día y de todo lo que en este día va a ocurrir, del alimento que vamos a recibir y de lo que vamos a poder deleitarnos con la palabra de Dios. Si lo apreciamos de este modo, aceptando que es una verdadera delicia saber que este día de la semana ha sido apartado desde la creación para nuestro beneficio, vendremos aquí con un corazón dispuesto, sabiendo todo lo que Dios ha prometido para nosotros, que vamos a deleitarnos en su palabra, que vamos a congregarnos juntamente con nuestros hermanos, que vamos a recibir el alimento para nuestra edificación. En este día vamos a meditar con gozo acerca de la victoria que Cristo obtuvo sobre la muerte, el hecho más grandioso jamás conocido, que Cristo vino a morir por aquellos que merecían la condenación y que en un día como hoy resucitó de los muertos, ganando para su pueblo la salvación, ganando para su pueblo la redención. Y hoy recordamos, por tanto, la misericordia divina que nos hace partícipes de esa victoria. Yo, que no me merecía absolutamente nada, que me merecía la condenación, pues yo he sido rescatado de la muerte y he sido integrado dentro del reino de Cristo. La preparación para este día también decíamos que era importante. Desde por la mañana tenemos que orar por el predicador. No os olvidéis, desde la mañana tenemos que orar por el predicador. Tenemos que orar también por los hermanos que se van a congregar para recibir la palabra de Dios. Tenemos que orar por nosotros. Tenemos que orar por los prejuicios que van a impedir que la palabra de Dios llegue al corazón. Tendremos que orar por aquellos que nos visitan. Tendremos que orar por los que aún no han alcanzado la salvación. Tendremos que orar por nuestros hijos para que puedan también conocer al Dios eterno. Tenemos que cuidarnos de los engaños y las presiones a las que Satanás nos va a someter durante todo el tiempo que vamos a estar escuchando su palabra y juntándonos con el pueblo de Dios para alabarle. Porque su trabajo va a estar antes del culto, indisponiéndonos, durante, despistándonos y después haciendo como que no hemos estado. Y para evitar todo esto, para evitar que Satanás arranque la palabra de Dios que ha sido implantada en nuestros corazones, tenemos que prestar atención especial, tendremos que meditar en lo que hemos oído, porque si olvidamos la enseñanza, habremos caído en la trampa de Satanás, que su propósito es arrancar la palabra de Dios que ha sido sembrada en el corazón. Ese es su propósito especial, su propósito especial. Este es el día en que vamos a procurar socorrer al afligido, vamos a alentar al desanimado, vamos a visitar al enfermo, vamos a dedicarnos a las buenas obras de misericordia, vamos a tener con los hermanos conversaciones edificantes, Este no es el día para hablar de las mil cosas que nos envuelven el resto del día de la semana y de las mil batallas que tenemos en la semana. Hoy es un día para otra cosa. Para otra cosa. Olvidémonos del resto de la semana, que ya tenemos bastante. Hoy es el día para otra cosa. Tenemos que hacer un esfuerzo consciente en romper la dinámica de la semana, porque hoy es otro día. Estuvimos viendo también cómo la primera evidencia visible de la apostasía, de alejarnos de Dios, de decir no al Evangelio, la primera evidencia visible es comenzar a faltar a los cultos de la iglesia con excusas como las que hemos comentado. Me duele la cabeza, me duele el pie, hoy no me apetece. Es la primera señal de apostasía. Algo no funciona bien cuando alguien que dice que es creyente, que ama a Dios con todo su corazón, con bla 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 bla, resulta que el día que Dios ha preparado para que el pueblo de Dios se congregue, no está. Qué curioso. Que dice que ama a Dios y el día que Dios ha previsto, este hombre que ama a Dios, esta mujer que ama a Dios, ha desaparecido. Esta es una señal grave de apostasía y es una prueba de que no hay nada en el corazón de esa persona, salvo algún maquillaje religioso, o que para callar su conciencia entiende que tiene que sacrificarse tanto como venir al culto. ¡Qué sacrificio! Si piensa así esta persona, si piensas así, tú no eres creyente. Pero vamos un poquito más allá. ¿Qué ocurre cuando hay conflictos para guardar este día? Porque a lo mejor hay conflictos justificables. Vamos a ver los principios para tratar casos de conciencia, y con esto nos referimos a temas en los cuales la Escritura no habla directamente, porque la casuística es impresionante. No podemos decir a priori si algo es bueno o es malo, porque son áreas grises que en muchos casos hay que tratarlas individualmente y depende de muchos factores la aplicación correcta del principio. No vamos a dar una lista de cosas conflictivas porque no existe, y estaríamos aquí el resto de la vida para ver la casuística y cómo se podría actuar de una manera u otra. De esto ya se encargaron los rabinos y hicieron un desastre que cuando uno lo lee, todo lo que escribieron, le dan ganas de reírse. Pero vamos a ver qué cosas hay que posiblemente un cristiano puede hacer y no es pecado, y esa misma cosa la puede hacer otro cristiano y sí es pecado. El mejor consejo que se puede dar a alguien que tiene un asunto de conciencia real ante cómo aplicar la enseñanza de este mandamiento es que tiene que juzgar las cosas oscuras a la luz de otras cosas que estén más claras, y que debe primar el principio bíblico y no el interés personal, y que tengamos cuidado de no confundir el principio bíblico con el interés personal, que tengamos cuidado de maquillarlo, porque Dios no puede ser burlado. Vamos a burlar al hermano, al vecino, al primo, pero a Dios no lo vamos a burlar. Recuerda que hoy es el día en el que están permitidas hacer obras de misericordia, obras de necesidad y obras de piedad. Y decíamos que las obras de piedad son lo que estamos haciendo ahora mismo aquí. Las personas que se dedican a predicar al pueblo de Dios, hoy es uno de los días que más trabajo tienen. Por lo tanto, es una obra de piedad, es una obra donde el pueblo de Dios tiene que ser alimentado, y hoy, los pastores, es un día de arduo trabajo. Hoy, en el antiguo pacto, los sacerdotes tenían que sacrificar el doble de sacrificios que el resto de la semana, y tenían que enseñar también al pueblo de Dios. Por lo tanto, esas obras de piedad están exentas. Obras de misericordia. Venimos hacia la iglesia, salimos hacia un sitio, hacia otro, en este día para hacer y cumplir y guardar el mandamiento del Señor, y resulta que al vecino se le ha quemado la casa. Tengo que ayudar al vecino en la situación en la que está antes de venir hacer mis deberes. Tengo que atender las necesidades, las urgencias, por misericordia, porque eso es lo que tengo que hacer en este día. Y también están las obras de necesidad. ¿Cuáles son las obras de necesidad? Pues todas aquellas que se necesitan para la vida del hombre. Los médicos, el personal sanitario, los bomberos, la policía, el ejército, hay muchos trabajos que hoy tienen que seguir trabajando como el resto de las semanas. Los maleantes no dejan de ser maleantes porque hoy es domingo. Dicen, hoy no robamos. No, hoy roban igual que el resto de los días. Los que están enfermos no dicen, hoy me voy a poner sano porque es domingo. No, están enfermos igual que el resto de los días. Por lo tanto, hay trabajos de necesidad que la Escritura apoya, que esas personas tienen que estar cubriendo sus posiciones en esos puestos de trabajo. De aquellas cosas por las que uno se pregunta si es una obra de necesidad o no, tendremos que orar a Dios para que incremente nuestro discernimiento, de manera que podamos aplicar los principios generales a nuestra situación en particular, cuando tengamos una duda de peso sobre si lo que estoy haciendo es lícito o no. Dice Pablo en Filipenses 1:9, Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Es decir, tenemos que profundizar en la palabra de Dios para saber discernir. Si somos unos ignorantes de la palabra de Dios, no vamos a saber discernir nada. Por lo tanto, tenemos que ser realmente maestros en la palabra de Dios. Tenemos que ser auténticos expertos en la palabra de Dios. Sigue diciendo Pablo, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Es decir, que nos preocupemos en hacer exactamente lo que dice la Escritura y aplicarlo, que sepamos discernir cuándo sí y cuándo no. Santiago 1:5 también nos dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Tenemos falta de discernimiento? Vamos a pedir a Dios que nos dé sabiduría, que nos ayude a poder discernir. Ejemplos concretos para que toméis la idea general y saber qué cosas son chirriantes delante de la Escritura y violan el mandamiento y qué cosas son aceptables, aun siendo la misma, pero hecha por distintas personas. Por ejemplo, yo tengo un restaurante. Y en un restaurante sabéis que el día que más factura es el domingo. Si yo en el día del Señor abro el restaurante porque tengo una buena facturación, esa no es una causa recogida por la Escritura. Por lo tanto, estoy violando el mandamiento. Ahora bien, tengo un restaurante y en el día del Señor lo abro para dar de comer gratis al hambriento. Estoy haciendo una obra de misericordia. Por lo tanto, estoy exento. Cumplo con lo que dice el mandamiento, guardo el día del Señor y hago una obra de misericordia dándole pan al necesitado. Todas estas áreas grises uno tiene que discernir exactamente cuándo es sí y cuándo es no. Imaginaos que estoy sin trabajo, que tengo problemas graves en casa para sustentar a mi familia porque no tengo recursos. Y después de mucho buscar, de mucho esforzarme, de ver en todos sitios qué oportunidades tengo para trabajar, el único empleo que encuentro es como camarero en una cafetería que me obliga a trabajar el domingo. En este caso, estamos hablando de necesidad. Necesidad. Las obras de necesidad están recogidas por la Escritura. Un creyente no está pecando, no está pecando, si después de esforzarse hasta el máximo, resulta que esta es la única salida que encuentra para su situación, para mantener cubiertas las necesidades de su hogar. No está violando el mandamiento. Ahora bien, si otro creyente toma ese mismo trabajo para ganar dinero extra, porque quiere comprarse una casa mayor, por lo tanto necesita dinero extra, porque quiere irse de vacaciones al Caribe y por lo tanto necesita dinero extra, porque quiere comprar ordenadores para sus hijos, por lo tanto necesita dinero extra, y toma ese trabajo para ganar dinero extra, aquí no estamos hablando de que es un asunto de necesidad, estamos hablando de que es un asunto de codicia, con lo cual no tiene nada que ver con el ejemplo que poníamos anteriormente. Veis, por tanto, que ante una misma situación, dependiendo de la necesidad que haya o no haya, hace que uno incurra en violar el mandamiento o en no violarlo. Algunos esperan recibir la sabiduría de Dios como si una voz les hablase de ultratumba y les dijese exactamente qué tienen que hacer en cada momento. Pero así no funcionan las Escrituras ni lo que nosotros recibimos de parte de Dios. Lo que Dios promete es una sabiduría que viene a través de su palabra, aplicando el principio bíblico para cada ocasión y siendo bastante sinceros cuando nos exponemos delante del principio bíblico, para que sea Él quien nos guíe, no nosotros quien guiemos al principio bíblico para salirnos por donde nosotros queremos salir. Dice Santiago, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es decir, si yo sé que la Biblia me dice esto, pero yo digo, caramba, a mí esto no me conviene porque mis recursos económicos se van a ver afectados, entonces la manipulo, pues estoy haciendo lo que dice Santiago, me estoy engañando a mí mismo. Y a mí me puedo engañar todo lo que quiera, y al vecino y a mi esposa o mi esposo lo puedo engañar, pero a Dios no lo puedo engañar, y esta ley es de Dios. Y es ante Dios que voy a tener que dar cuenta sobre su ley y sobre qué he hecho yo delante de su ley. Sigue diciendo Santiago, Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, tenemos libertad porque tenemos ley, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Por lo tanto, me tengo que fijar en que lo que yo voy a hacer está de acuerdo a los principios generales de la palabra de Dios y a mi situación en particular. Hemos de encontrar argumentos bíblicos para saber qué tenemos que hacer en cada momento. Pero si aún así tienes dudas de qué es lo que tienes que hacer para aplicar un principio en tu vida, recuerda que tienes que buscar consejo. Recuerda que no estás solo en el mundo. Recuerda que perteneces a una iglesia. Recuerda que Dios ha puesto en la iglesia oficiales. Recuerda que esos oficiales han sido puestos para pastorear la grey. Por lo tanto, hay una relación bastante cercana entre los miembros de la iglesia y sus pastores, que es a ellos a quienes tienen que ir para consultar y para tocar todos estos temas y muchos más. Tenemos que decir también que tampoco vamos a hacer de esta doctrina nuestro estandarte de lucha, como si fuera lo único que predicamos aquí, el día de reposo. Evidentemente es el cuarto mandamiento, vamos estudiando los mandamientos y es lo que nos toca estudiar. Nos vamos a esforzar en enseñar y defender todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Y en ese sentido, no nos avergüenzan en absoluto nuestras convicciones y presentaremos batalla de nuestras convicciones donde sea y en los medios que sea. No nos avergüenzan en absoluto nuestras convicciones. Esta enseñanza que hemos impartido es parte de la doctrina que creemos como iglesia, y esto es así porque lo enseña la palabra de Dios. Entendemos que la escritura es la palabra revelada de Dios y no nos vamos a cortar en nada de lo que la escritura enseña. Esto es lo que defendieron nuestros antepasados en la fe y estamos absolutamente convencidos de que es lo correcto delante de Dios, porque es su palabra y en su palabra vemos que esta enseñanza está ahí. Ahora bien, si recordamos todo lo que hemos dicho hasta aquí, veremos cómo, recuerdo, el primer mandamiento se refiere al objeto de nuestra adoración, nos prohíbe adorar ídolos. Segundo mandamiento se refiere a la manera en que esta adoración debe desarrollarse y nos prohíbe adorar o inclinarnos o reverenciar u honrar a cualquier imagen, ni siquiera al Dios verdadero representado en imágenes, ni eso es posible. El tercer mandamiento nos habla de la reverencia que hemos de tener para la adoración de su nombre, la reverencia. El cuarto mandamiento estipula el tiempo específico que se requiere para manifestar ese amor de forma especial del que nos habla los tres primeros mandamientos. Hoy es donde podemos regocijarnos en todo lo que Dios ha dicho en los tres primeros mandamientos. Esta tabla de los cuatro primeros mandamientos es la que recoge nuestra relación con Dios. Del quinto al décimo mandamiento recoge nuestra relación con los hombres. Tenemos dos tablas de la ley, por tanto, la primera, que tiene que ver con nuestra relación con Dios, la segunda, nuestra relación con los hombres. Ahora bien, ¿quién podría decir que cumple a la perfección con estos cuatro primeros mandamientos? ¿Quién cumple con estos cuatro primeros mandamientos? El asunto es que aunque nos esforcemos al máximo por cumplir al pie de la letra y en espíritu estos cuatro primeros mandamientos, tenemos que acabar diciendo que somos incapaces de hacerlo. Somos incapaces. Pero esto no nos exime de someternos en obediencia a ellos, porque es la forma de vida que agrada a Dios. Sin embargo, sí que en su aplicación nos encontramos incapaces para presentarnos delante de Dios cumpliendo los mandamientos y siendo justificados por ellos. No podemos presentarnos delante de Dios diciendo: aquí está mi vida, he cumplido a la perfección con los mandamientos. Respecto al primer mandamiento, me tengo que preguntar: ¿es Dios mi único y exclusivo objeto de adoración y servicio? ¿Es Dios el único? ¿O hay más diosecillos por ahí? A lo mejor hay más diosecillos. O mejor dicho, no a lo mejor, hay más diosecillos. Me voy a esforzar al máximo, pero sé perfectamente, porque esa es mi naturaleza, sé perfectamente que estoy violando el primer mandamiento. Voy al segundo. ¿Sirvo a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas? ¿Sirvo a Dios de esta manera? Es cierto que me esfuerzo en agradar a Dios, pero hay ocasiones en que esto no se cumple. Por lo tanto, también violo el segundo mandamiento. Tercer mandamiento. Presento una actitud de reverencia ante Dios en cada momento y cuido no solamente de no blasfemar yo su nombre, sino de que otros no blasfemen el nombre de Dios por mi conducta. ¿Logro esto? Imposible. También violo el tercer mandamiento. Cuarto mandamiento. ¿Guardo apropiadamente el día del Señor, tanto en mis hechos como en mi mente? Sí, sí, me levanto temprano, oro por todos, vengo a la iglesia, observo los cultos, paso todo el día meditando en la palabra de Dios, paso todo el día cantando himnos a su nombre. ¿Guardo el cuarto mandamiento en espíritu, como me enseña la Escritura? ¿Cuántas veces las ocupaciones de la semana nublan mi mente y me encuentro cantando un himno y pensando en lo que tengo que hacer pasado mañana? Se ha acabado de cantar el himno y yo ni me he enterado de lo que he cantado y estoy alabando a Dios y mi mente está en pasado mañana. ¿Cuántas veces estoy escuchando el sermón y estoy recordando lo que hice hace 15 días que me fui de vacaciones y estuve en el Caribe? Y termina la predicación. Anda, se me ha pasado súper rápido. Claro, yo no estaba ni siquiera, estabas disfrutando de las vacaciones a las que te fuiste. Y seguramente ahora mismo alguien de quienes me están escuchando no están prestando atención y no saben que la palabra de Dios les está hablando. ¿Cuál es el resumen? Que soy incapaz de cumplir los 10 mandamientos. Soy incapaz. ¿Qué consecuencias tiene el que no sea capaz de cumplir los mandamientos? Dice la Escritura que atentar contra cualquier punto de la ley conlleva la pena de muerte. Es decir, nuestra relación con Dios es a través de la ley. Si nosotros violamos uno de los puntos de la ley, estamos muertos, porque ese es el veredicto. Cualquiera que transgreda un solo punto de la ley es digno de muerte. Todos nosotros somos dignos de muerte. Es lo que Pablo estaba diciendo cuando leíamos al principio. Da igual que sean judíos que gentiles, da igual donde hayas nacido, da igual de quién seas hijo, da igual cuál sea tu idioma, da igual cuáles sean tus estudios. Estás condenado. ¿Qué nos muestra entonces la Escritura? Que no puedo presentarme delante de Dios por mis propios méritos. Que no puedo presentar nada delante de Dios diciendo: qué buena persona soy, he dado de comer a los pobres, me he ido a África a darle de comer a los negritos, he estado ayudando a mi vecino, soy una buena persona. Imposible. Delante de Dios no hay buenas personas. Es una osadía y un despropósito tremendo presentarse delante de Dios argumentando que soy buena persona, que no hago mal a nadie. Porque la ley de Dios, que es la que me juzga, no me juzga mi vecino, me juzga la ley de Dios, dice que tengo que guardar de hecho y de espíritu los 10 mandamientos. Y soy incapaz de hacerlo. Hay una ley que rige las relaciones humanas, hay una ley que rige las relaciones del hombre con el Estado, y hay una ley que rige las relaciones del hombre con Dios. Y esa ley ha sido quebrantada por todo hombre. Al haber violado la ley de Dios, la ley establece que soy digno de muerte y de condenación eterna. Eso es lo que establece la ley. Ahí estoy yo. Es imposible para mí librarme de ese veredicto, porque he violado la ley. Mi propia naturaleza es incompatible con la obediencia perfecta a la ley. Pero aún es más. Aunque en el vientre de mi madre hubiera muerto, eso no impide que la ley siga actuando sobre mí y me declare culpable. Me declara culpable porque soy descendiente de Adán. Por lo tanto, da igual los hechos que haya podido cometer o que haya dejado de cometer. La ley declara a todo hombre culpable por ser descendencia de Adán. Adán pecó, toda su descendencia recibe lo que Adán hizo. Es nuestra herencia. Por lo tanto, fijaos que estamos en una posición judicial delante de Dios, que es quien ha dado la ley, es el legislador y que es el juez el que va a juzgar a todos los hombres. Él ha establecido todo lo que tiene que ver con la ley y ante la ley yo he incumplido todo. ¿Cómo puedo librarme de la pena que me exige la ley? ¿Cómo puedo librarme? Para mí es imposible. Es imposible porque la ley no me permite, o sea, mi naturaleza es incompatible con poder obedecer y cumplir la ley. Pero Dios ha puesto un remedio para que aquello que para mí es imposible, para Él sea posible. Para mí es imposible, pero para Dios no. Para Dios no hay nada imposible. Uno de los mensajes más abundantemente esparcidos por la Iglesia y mal interpretados y pervertidos es: Dios es amor. ¿En qué sentido Dios es amor? Dios es amor en que me amó a mí a cambio de enviar a su Hijo al sacrificio. Dios envió a su propio Hijo para que sea mi libertador, quien me libere de las cadenas en las que estoy sometido y que no puedo quitarme por mí mismo. Dios ha enviado a su Hijo para que sea el mediador que establece la paz entre mí, que soy un enemigo acérrimo de Dios, y el Dios tres veces santo. Jesucristo ha sido enviado para hacer de mediador, para establecer la paz entre dos reinos que eran incompatibles. Cristo ha sido enviado para que sea quien pague en mi nombre las deudas que yo he contraído delante de la ley. En mi nombre las paga. Es decir, todo lo que yo debo a la ley por la violación brutal que he hecho de la ley, Cristo vino a satisfacer esas demandas que la ley me imputaba. Cristo vivió en este mundo sometido de hecho y de pensamiento a la voluntad de Dios. Su vida fue perfecta, siendo ese su grado de integridad. Y siendo la segunda persona de la Trinidad, solamente Cristo podía destruir por medio de su muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién tiene el imperio de la muerte? ¿Satanás? Estamos todos corrompidos por nuestra propia naturaleza y por la corrupción que hay en el mundo. ¿Quién podía destruir ese imperio? Cristo, por medio de su muerte. Dios entonces envió a su Hijo para manifestar su amor hacia su pueblo. Dios envió a su Hijo para morir en el lugar en el que yo tendría que morir, porque yo estaba condenado delante de la ley, y la ley decía que yo, que había violado la ley, tenía que ser ejecutado. Por lo tanto, lo que hace Dios es que, en vez de que yo muera por mi culpa delante de la ley, me sustituye y muere Cristo por mí delante de la ley. Cristo satisface las demandas delante de la ley. Cristo asume mi culpa. Cristo asume mis delitos. Cristo toma sobre sí mi condenación. Cristo acepta todas mis deudas delante de la ley. Cristo paga con su muerte. Cristo paga con su muerte todas y cada una de las demandas que la ley tenía establecida sobre mí. De manera que me deja como si nunca hubiera pecado, como si nunca hubiera atentado contra la ley, porque Cristo con su muerte no solamente perdona mis pecados, que si alguien te perdona, está bien, pero la ofensa sigue. Pero es que Cristo con su muerte no solamente perdona mis pecados, es que también me justifica, es decir, me deja limpio, como si nunca hubiera cometido nada, como si nunca hubiera pecado, como si nunca hubiera atentado contra la ley de Dios. Perfecto, me deja perfecto. Esto es lo que hace Cristo con su muerte y con su resurrección. Me perdona y me justifica. Esto es lo que hace Cristo delante de Dios, cumpliendo la ley en mi lugar. Hoy recordamos, por tanto, todo esto que Cristo vino a hacer. Hoy lo recordamos. Hoy recordamos la gran victoria que Cristo ganó para su pueblo. Hoy hacemos memoria de que hemos sido librados de la muerte eterna, porque Cristo murió en mi lugar. Hoy es el día grande en el que tenemos que gozarnos y alegrarnos de la redención que en Cristo nos ha sido dada. Nosotros que estábamos expuestos a la muerte por nuestras propias obras, hoy recordamos la gran victoria que Cristo obtuvo para nosotros. Así que por esto es un día bendito, por esto es un día santo, es un día en el que somos convocados como pueblo de Dios para celebrar la gran salvación que en Cristo nos ha sido dada. Hoy recordamos que, estando muertos en nuestros delitos y pecados, hemos sido rescatados de esa situación y pasados al reino de Cristo. Hoy recordamos que Dios tuvo misericordia de nosotros, que nos dio un gran Salvador, que entregó su vida a la muerte, para que yo, que soy digno de muerte y de condenación eterna, sea rescatado de esa situación y sea hecho no solamente hijo de Dios, sino heredero del reino de los cielos. No solamente hijo de Dios, sino heredero. Todas estas grandes cosas son las que hoy el pueblo de Dios celebra. La gran victoria de Cristo sobre la muerte, sobre el pecado y sobre Satanás. Y esa gran victoria aplicada a nosotros. ¿No es un día grande? ¿No es un día grande? Vamos a ver.